Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, viernes 6 de octubre, esta es la información.
Rehabilitan el Auditorio Benito Juárez con una inversión arriba de $500,000. Realizan asamblea informativa en Zapotlán el Grande sobre las labores en apoyo a la posible candidatura presidencial indígena. Abren escuela de fútbol de alto rendimiento en Tuxpan. Imparten la conferencia producción audiovisual en el marco de las jornadas de periodismo. Concluye la fase 1 del plan UDG Emergencia Nacional. Madrid llega como invitada de honor a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara con el lema Ganarás la luz.
Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM. Este viernes ya 6 de octubre del 2017 le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias en donde le estaremos presentando lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado. Les recuerdo que transmitimos totalmente en vivo desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega en la cabina de Radio Universidad. Y esta mañana tengo el gusto de compartir el micrófono con Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días.
Hola Isabel, muy buenos días a ti y a todos los radioescuchas que nos sintonizan esta mañana a través del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad este viernes ya 6 de octubre. Y antes de iniciar, sí, ya por fin llegó el viernes, y antes de iniciar con la información, recordarles nuestras líneas de contacto. Puede llamarnos al 41-333-45. Tenemos también una alada sin costo 01-800-701-3044. En Facebook nos puede encontrar como Radio Universidad CD.Guzmán a través de Facebook Live. Estamos haciendo la transmisión en vivo de esta emisión de Señal Informativa. También nos puede encontrar en Twitter en cualquiera de nuestras dos cuentas. Una de ellas es @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. Tenemos también el contacto de WhatsApp, el 341-162-3146. A través de estos medios de contacto puede hacernos llegar sus comentarios respecto a la información que le estaremos presentando esta mañana aquí en Señal Informativa, y también alguna denuncia ciudadana que usted quiera hacer con respecto a lo que está ocurriendo en su colonia, en su calle o en su municipio. Aquí le estaremos dando seguimiento a su denuncia ciudadana.
Esta mañana agradecemos a la subdirección general de esta emisora, a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y antes de iniciar con la información, vamos a hacer mención de algunas actividades que habrá aquí en el Centro Universitario del Sur y en diferentes puntos de esta ciudad. Del 17 al 19 de octubre en el Centro Universitario del Sur se realizará el Congreso Internacional 10 años de Agronegocios en la Universidad de Guadalajara. Invita a este campus, a este Centro Universitario Universitario del Sur va dirigido al público en general, y para mayor información puede usted marcar la línea telefónica 575-2222, extensión 46022. Le repito, la línea telefónica 575-2222, extensión 46022.
Y también hasta el día 29 de octubre, aquí en el Centro Universitario del Sur, se realizará el registro para el examen Ceneval, que se presentará el 2 de diciembre. Esta actividad está dirigida a todos aquellos egresados de esta universidad que deseen optar por este módulo de titulación. Para conocer más información acerca de este registro y de lo que es el Ceneval, puede llamar al 575-2222, extensión 46137. Le recuerdo el número 575-2222, extensión 46137. O también puede visitar la página www.cusur.udg.mx.
Y también hasta el 31 de enero del 2018 está el módulo Pascual Galindo Ceballos 129, Colonia Centro, del Instituto Nacional Electoral, porque se realiza la campaña anual intensa 2017-2018 para todas aquellas personas que desean tramitar su credencial para votar. Incluso si usted cambió de domicilio y quiere actualizar esta información, también lo puede hacer, o si usted apenas cumplió los 18 años, pues con mucho gusto vaya a las oficinas, al módulo Pascual Galindo Ceballos 129, Colonia Centro, con un horario de atención de 8 de la mañana a 8 de la noche. Esta actividad pues es dirigida a todas las personas que tengan más de 18 años de edad.
Y continuando con el programa de actividades de Tecalitlán Ozones, que se estará realizando el día de hoy y también el fin de semana, que es cuando concluye ya este festival, comentarle que a partir de las 5 de la a las 6 de la tarde, se presentará el Ballet Azteca de Puerto Vallarta en el Teatro del Pueblo. También en este mismo espacio, a las 7 de la noche, se presenta el mariachi tradicional El Carrizo de los Reyes Michoacán. También el mariachi Nuestras Raíces a las 8 de la noche, a las 10 de la noche el mariachi Tecalitlán de Nuevo León, y a las 11 culmina las actividades de este día con la presentación del mariachi Vargas de Tecalitlán. Y el fin de semana, que es 7 y 8 de octubre, el día 7 se estará presentando a las 7:30 de la noche el mariachi municipal de Tecalitlán, a las 8 de la noche el mariachi Real de Colima, a las 9 el mariachi Nuestras Raíces, y a las 11 de la noche finaliza con el mariachi América de Jesús Rodríguez de Híjar. Y el día 8, que es cuando culmina ya este festival, se estará dando a conocer a las 5 de la tarde la presentación del ganador del concurso de canto. A las 5:30 habrá un mariachi y el ballet de Chapala. A las 6:30 de la tarde la presentación del mariachi Reyes del Sur. A las 7:30 la cantante Dulce María. A las 8:30 la Orquesta Sinfónica de la Sedena. A las 10:30 de la noche el mariachi Gamamil. Y a las 12 p.m., a las 12 ya de la mañana, se realizará la clausura de este segundo festival de Tecalitlán Los Sones.
Ahí la invitación para si usted también desea de disfrutar de este segundo festival de Tecalitlán Los Sones, pues todas las actividades que habrá durante este fin de semana. Y siendo las 9:07, damos inicio con la información.
Señal local.
Y comenzamos con la información, y es que inicia la rehabilitación del Auditorio Benito Juárez, ubicado en la Colonia Centro de Zapotlán el Grande, con una inversión de 630,000 pesos. Tuvimos la oportunidad de platicar con el director de obra pública del municipio de Zapotlán el Grande, Manuel Michel Chávez, quien dice y especifica en qué consistirá toda esta rehabilitación que se está realizando en este Auditorio Benito Juárez.
La impermeabilización hacía falta, había algunas láminas ya también con algunos daños que hacía que se filtrara el agua dentro del inmueble. La duela, como la ven, ya también cumplió su vida útil. Dentro de lo que vamos a considerar en este proyecto es el mantenimiento y la pintura de la duela. Con esto pues nos va a durar otros 5 o 6 años en buen estado. y donde va a haber un poquito más de intervenciones en la parte de lo que eran los vestidores y baños. Se va a remodelar completamente esa área, incluso el uso de los baños ya también va a quedar hacia el público que se encuentra al exterior, o sea, como un tipo de baño público.
Agrega el director de obra pública cuáles son los beneficios que traerá la rehabilitación del auditorio Benito Juárez, que uno en específico es que estos baños, en lugar de ser inmersos o de tener la salida a lo que es el auditorio Benito Juárez, el interior del auditorio Benito Juárez, ahora estos baños tendrán salida al exterior para que personas que no precisamente vayan a disfrutar de algún partido, que no precisamente sean deportistas, pues también puedan ingresar ahí y puedan hacer uso de estos baños.
Bueno, pues a las ligas que juegan aquí muchísimo, ya que nos pedían mucho lo que es el mantenimiento y la nueva, el acondicionamiento de esta duela, la rehabilitación sobre todo y el mantenimiento. En la cuestión de los baños, pues bueno, eran ya baños que no se podían ni utilizar, no servían de vestidores, no era inviable ya tener ese tipo de instalaciones dentro de este inmueble. Ahí sí, pues va a tener un impacto fuertísimo y, como te digo, va a tener esa funcionalidad de poder dar servicio al público que se encuentra al exterior del inmueble también.
Y las personas que actualmente, o que hacen uso más bien de este recinto, de este complejo deportivo, pues aún pueden y están practicando este deporte, a excepción de 3 semanas, que es cuando se contempla se haga la rehabilitación de la duela. Escuchemos de nueva cuenta a Manuel Michel Chávez, quien es director de obra pública.
Mira, ahorita todo lo que es juego no hay ningún problema, nada más sí tendríamos que migrar las ligas, y eso ya se ha visto con los dirigentes de cada una de las ligas durante 3 semanas, que es lo que dura la rehabilitación de la duela.
Esta rehabilitación de este complejo Benito Juárez esperan esté terminado en 2 meses, y actualmente llevan un avance del 20%. Para mayor ubicación, es el que está ahí al otro lado de la DERCE, ahí en lo que es la parte, el primer cuadro de la ciudad, ahí a un costado de la DERCE está este auditorio Benito Juárez.
Y continuando con más información, comentarles que como parte de las actividades informativas de la propuesta que plantea presentar una candidatura independiente a la presidencia de la República proveniente del Consejo Nacional Indígena y proponer otra forma de organización que pueda representar a los pueblos originarios, realizan en Zapotlán el Grande la segunda asamblea informativa, en la que dan a conocer las bases de un plan de trabajo que darán a conocer en los próximos días. Así lo explica Osvaldo Romero Chávez, quien es concejal del CNI en el municipio de Tuxpan.
Sí, mira, el día de hoy se lleva la segunda asamblea informativa. En esta vez nos encontramos aquí en estas instalaciones. Esta asamblea arroja pues algo muy importante, lo que viene siendo aquí pues en el sur de Jalisco, ya que se van a crear redes de apoyo para llevar a cabo este objetivo que tenemos nosotros como grupo perteneciente que estamos en el Congreso Nacional Indígena.
Aunque todavía no pueden dar detalles de la estrategia que van a implementar, será a partir del 10 de octubre, tal y como lo indica el Instituto Nacional Electoral, INE, cuando comiencen a implementar la estrategia para recabar las más de 800.000 firmas que el órgano electoral solicita a los aspirantes a una candidatura presidencial independiente. Las asambleas informativas continuarán, así como la red de apoyo con la que buscan involucrar a personas de Zapotlán, el Grande y la región sur. Esto lo comenta Romero Chávez.
Invitamos a toda la población, a todo el sur de Jalisco, que se una pues a esta causa que hemos estado pues trabajando aquí con todo el sur de Jalisco. Se van a hacer redes de apoyo, va a haber siguiendo habiendo asambleas en distintos lugares de la región, y invitamos a la población a que se una a esto.
Para comenzar a recabar esta firma es que integrarán esta red de apoyo, además de un equipo de auxiliares que estarán ellos encargados de la aplicación que ha habilitado el Instituto Nacional Electoral para recabar estas firmas en personas de Zapotlán el Gran, que buscará personas de toda la región sur del estado de Jalisco. El concejal del CNI comenta que actualmente evalúan la como positiva la respuesta que han tenido por parte de la población. Escuchemos.
Mira, pues afortunadamente es muy buena. Hemos visto la participación de la gente, bastante, qué bueno, excelente, estamos trabajando. Estamos muy contentos con esto que se está llevando a cabo y los invitamos. Vuelvo a repetirlo, va a haber siguiendo más asambleas, más información y esperamos contar con ustedes.
Pues ellos mencionan que el objetivo principal de esta posible candidatura de María de Jesús Patricio Martínez, quien es vocera del Consejo de Gobierno Indígena, no es buscar los votos, sino una organización para mostrar que se puede hacer otro tipo de gobierno. Pues ahí está información a la cual le estaremos dando seguimiento. Y ha llegado el momento de ir a la primera pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, que regresamos con más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM y continuamos con la información, y es que imparten conferencia la conferencia narrativa audiovisual por Omar Névez de Juárez, quien es director del cortometraje El Ocaso de Juan, un audiovisual que en este 2017 ganó el premio Ariel en la categoría de mejor cortometraje de ficción. En la charla con los estudiantes de periodismo, que esto es en el marco de las octavas jornadas de periodismo de este Centro Universitario del Sur, explica y comparte el motivo e intención por la cual decidieron realizar este cortometraje llamado El Ocaso de Juan.
En ese festival conocí al actor que se llama Cristian Ferrer, no sé si lo ubican, que es el que sale en El Ocaso de Juan, que ha participado en películas como Guten Tag Ramón, como El Infierno, 600 millas, en varias películas, que es el protagonista. Entonces, a raíz de ese encuentro que tuve con este actor, fue que nació la idea de hacer un cortometraje con él. Como bien saben, pues volvimos a una ciudad muy pequeña también, y hicimos un corto pues que trataba sobre las cosas que pasan ahorita en Colima, que es uno de los estados con mayor violencia del país, con más asesinatos por número de personas, ¿no? Entonces, de eso trata el ocaso.
También expresa a los estudiantes cuál es la técnica que utilizan para escribir un cortometraje, que es basada en el método de Sid Field, guionista estadounidense.
Todo cortometraje, toda película debe nacer de una idea, ¿no? Eso es lo más claro. Pero una idea debe ser demasiado concreta y específica para poder desarrollar un cortometraje, un guion. Lo que se le llama la premisa. Uno debe ser capaz de definir su premisa, su historia, con una simple oración, ¿no? Unas cuantas palabras. Cualquier película, hasta la más larga que hayan visto en 3 horas, se debe resumir en algo tan pequeño como unas palabras, lo que se le llama la premisa.
Otro aspecto que consideran importante al momento de escribir un guión es la elección del tema, que es indispensable antes de comenzar a redactar un guión. Es algo que se debe de tener ya muy definido, así lo expresa Omar Juárez.
El punto de partida de todo guión es el tema. El tema debe ser tan sencillo como para ser escrito en unas cuantas palabras. El tema no tiene nada que ver con la precisión de la historia, es solo una guía clara que te acompaña durante el proceso de escritura del guión. O sea, un tema es como una sinopsis, ¿no? Que tú debes de saber, mucho antes de empezar a escribir un guión, debes de saber cómo empieza y cómo termina tu historia. Mucha gente a veces se avienta a hacer guiones sin saber exactamente cómo va a terminar su historia.
Pues ahí esta charla, esta conferencia que llevó a cabo Omar Névez, Juárez, quien es el director del cortometraje El Ocaso de Juan, y que precisamente este cortometraje, antes de iniciar las actividades de esta conferencia, fue proyectado aquí en el auditorio, a un costado de Radio Universidad, en el auditorio de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega, Casa 1, en donde todos los estudiantes de periodismo tuvieron la oportunidad de observar este cortometraje y ver la calidad del audiovisual, que por supuesto pues no para nada ganó el premio Ariel en la categoría de mejor cortometraje de ficción.
Señal Informativa Tuxpan.
Y pues nos vamos al municipio de Tuxpan, Jalisco, porque en este municipio, valga la redundancia, ya han iniciado las labores de la Escuela Municipal de Fútbol de Alto Rendimiento, la cual es impulsada por un grupo de ciudadanos en coordinación con el gobierno municipal y la promotoría deportiva, con la que buscan dar atención a los niños y adolescentes que están interesados en este deporte y convertirse en un proveedor de deportistas que tengan presencia a nivel nacional. Esto lo explica Edwin Romero Cortés, presidente de Tuxpan.
Mira, es un proyecto donde queremos atender a la población, preferentemente niños, una categoría que nos permita tener jugadores que podemos nosotros estar siendo proveedores a distintas áreas del fútbol de nuestro país, ¿no? La intención es generarle un semillero en Tuxpan. Lo estamos trabajando en lo que es promotoría de deporte con un grupo de ciudadanos organizados, donde prácticamente ellos son los que tienen la escuela, y el respaldo del municipio es el que cuenten ellos con instalaciones deportivas, el que cuenten ellos con la difusión necesaria, la parte de prensa que le pueda proporcionar el municipio, e incluso el poder trabajar por ahí algunos apoyos en.
La Escuela de Fútbol ha dado inicio con sus actividades desde este 3 de octubre y explican que tendrá un costo de recuperación mensual, además de que ya trabajan en una estrategia de patrocinio para generar recursos. Como parte de la estrategia de preparar futbolistas para que posteriormente acudan a equipos nacionales, comenta Romero Cortés que ya han tenido conversaciones con clubes deportivos como lo son América, Tecos y Atlas. Escuchemos.
Tuxpan tiene la característica de tener muchos deportistas, pero las oportunidades siempre han sido pocas. En este momento que está haciendo el ayuntamiento, fortalecer a un grupo bien organizado, que se tuvo el contacto pues ya con clubes, los que te mencionaba de primera división, uno de ellos es el América, obviamente se tiene contemplado algo ahí con Tecos, se tiene contemplado algo con Atlas, pero al final de cuentas lo que nosotros queremos es primeramente tener una preparación integral y después estarlos llevando a esos espacios.
Con las categorías que contempla esta escuela, buscan dar espacio a niños y adolescentes que van de 6 a 18 años en las ramas femenil y varonil. La unidad deportiva de Tuxpan y el estadio municipal albergarán esta escuela de fútbol, que funcionará en los horarios de 4:30 a las 5:30 de la tarde, y los grupos se abrirán de acuerdo a las categorías que se vayan teniendo mayor inscripción. El alcalde de Tuxpan señala que quienes deseen ingresar a la escuela deben cubrir una cuota de 150 pesos, y para conocer los requisitos y cómo inscribirse a esta escuela pueden acercarse a la presidencia municipal, en la dirección de deporte o en las instalaciones de la escuela con los entrenadores. Escuchemos.
Mira, en este momento es una categoría que estará, categorías que están, que son menores a lo que viene siendo el año 1999, y la otra, en este momento hay una cuota de recuperación de 150 pesos mensual. Se encuentra en lo que viene siendo el Ayuntamiento Municipal, el compañero Martín, quien es promotor de deportes, se encuentra el compañero Carlos Irán, él es el director de deportes, y propiamente ya en lo que es la escuela está el señor Nacho García y está el entrenador Vicente Castillo. Ellos son las personas que están llevando todo el proceso.
Hasta el momento no hay fecha límite para culminar con las inscripciones, por lo que la convocatoria quedará abierta lo que resta de este 2017.
Y antes de ir a la pausa, vamos a hacer mención de una información que nos comparte el señor Rubén Ábalos, porque el día de hoy usted recordará que como medio de comunicación le hemos informado acerca de la desaparición de su hijo Rubén Ábalos Pizano, quien al día de hoy tendría 28 años de edad. Él tiene ya, el día de hoy cumple un año, 8 meses de desaparecido, y aún no se sabe absolutamente nada de su paradero. Para que usted pueda ayudar a colaborar con esta información, pues recuerde que él es complexión delgada, mide 1.80 metros de estatura, ojos café claro, barba de candado, cicatriz en ambas muñecas. Salió de su domicilio de la colonia Azaleas el 6 de febrero del 2016 a las 8:30 de la mañana y hasta el momento no se sabe nada de su paradero. Si lo ha visto usted, si sabe algo acerca de Rubén Ábalos Pizano, puede comunicarse a los teléfonos celulares 341-411-0763 o al 341-146-5368. Le voy a repetir las líneas telefónicas para si usted puede colaborar con esta información. Es el 341-411-0763 o el 341-146-5368. Aquí la información. Agradecemos esta mañana que se haya comunicado con nosotros el señor Rubén Ábalos, quien es papá de Rubén Ábalos Pizano. Ayude a colaborar. Las autoridades no han hecho nada acerca de esta información, no han dado noticias acerca de él.
Y esta mañana es momento de ir a escuchar el reporte meteorológico desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Señal Clima.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad de Ciudad Guzmán. A nivel nacional, la tormenta tropical Nate del Atlántico se localizó a 445 kilómetros al sur sureste de Cozumel, Quintana Roo, con vientos máximos de 75 kilómetros por hora, se mueve hacia el nor-noroeste a 22 kilómetros por hora. El pronóstico de trayectoria previene que afectará al extremo de la península de Yucatán con tormentas, chubascos, vientos arrechados y oleaje elevado. Se mantendrá en vigilancia. Vientos máximos en la altura ingresan aire húmedo del Pacífico, originando nublados y algunas lluvias en una trayectoria desde Baja California Sur hasta Coahuila. El resto del país con tiempo estable. En Ciudad Guzmán, durante la mañana estará despejado a medio nublado con viento débil del noreste. Al mediodía, sol y nubes. En la tarde-noche, medio nublado, viento moderado del este arrachado. El tiempo será algo caluroso en el día, algo fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 14 a 15 grados Celsius. Se espera una máxima de 25 a 26 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 45 minutos. La puesta del sol a las 19 horas con 37 minutos. El pronóstico para el fin de semana, el sábado y domingo, estará de medio a nublado, con lluvia por la tarde a noche. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Señal Clima. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Señal Directa.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa y esta mañana tenemos en cabina a Óscar Rodríguez, quien es director de la Compañía de Teatro del Centro Universitario del Sur. Bienvenido, Óscar.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días al auditorio.
Y pues Óscar nos viene precisamente a hablar acerca de los de los frutos que ha tenido esta compañía de teatro del Centro Universitario del Sur, porque obtuvieron y obtienen el premio al Servicio Social Irene Robledo en la categoría de instituciones de educación media y o superior. Muchas felicidades en primera instancia.
Gracias. Ahora sí que este es un logro del Centro Universitario en su conjunto, porque la compañía de teatro existe gracias a una suma de voluntades del mismo rector, de Rosy Arellano, que fue su fundadora y que ha estado implacablemente trabajando por ello, de Alejandro Juárez, el jefe del departamento, de Jessica Vargas y en su momento Leti Rujano, coordinadoras de extensión, que han apoyado este proyecto que va más allá de ser un grupo de teatro.
Muy bien, que nos platiquen un poco acerca de cuál fue o cuál es el origen por el que se da esta presea Irene Robledo, específicamente a ustedes.
Muy bien, la compañía de teatro tiene tres tipos de proyectos. Llevamos a escena obras por el gusto de hacer teatro, le llamamos el teatro por el teatro. Hay que recordar que el teatro puede ser un medio o un fin, como todas las artes, lo puede utilizar solamente por el placer estético, por el goce estético, por el consumir el arte, o también para orientarlo hacia a un beneficio o para algún propósito. En este caso, tenemos otros montajes que son de identidad y patrimonio, como La Pastorela o Noche de Muertos, o este estreno que tuvimos de una obra adaptada de Juan Rulfo. Y tenemos el otro tipo de montajes, que es el que está más relacionado con el premio Irene Robledo, que son los montajes de intervención. Esto es, se lleva esa una obra. La primera de este tipo fue Nora, y esa obra trata sobre la violencia intrafamiliar. Se asocia a un proyecto que se desarrolla con estudiantes y con personas que están haciendo servicio social y también que están en su carrera, en este caso fue de psicología. Se hace un taller diseñado para acompañar la obra de teatro, se presenta en una comunidad donde se detecta índices elevados de violencia, se presenta la obra, se hacen los talleres con la gente y se le da un seguimiento. Y se recoge la experiencia. En ese caso, Nora originó una tesis de una estudiante, Paula Valle, que hizo su tesis sobre el tema. Pero más allá de los logros académicos o de decir, pusimos una obra, es ¿qué pasó en la comunidad? Que sí se pudo detectar que gracias a ese trabajo hubo una reducción de los índices de violencia. Entonces, esa es la parte por la que la presea Irene Robledo le fue otorgada a la compañía. Hacer este tipo de proyectos, tenemos otro que es el juego que todos jugamos, que está asociado a talleres de habilidades para la vida, que se presentan con estudiantes de preparatoria y secundaria, y se da también un seguimiento similar. Tuvimos otro proyecto que fue de teatro ambiental y se sigue trabajando en esa línea.
¿Cómo fue este proceso de nominación para que ustedes pudieran recibir este premio?
Realmente el premio Irene Robledo convoca a que se haga una postulación. Entonces nos animaron a postular el asunto de la compañía, así como, bueno, es que con lo que han realizado, ¿por qué no lo postulan? Y bueno, se metió el proyecto por parte del departamento para la postulación y fue aceptada, en este caso por los logros que se han llevado en ese sentido del servicio social.
Muy bien, Oscar. Y que nos puedas platicar un poquito qué representa para la compañía de teatro recibir una mención, una presea como esta.
Pues representa un estímulo muy grande y decir, vamos bien. Cuando se concibió la compañía de teatro en 2006 se visualizaba este tipo de trabajos. Yo todavía no me integraba, yo me integré a la compañía en 2013. Perdón, en 2011 fue que el 6 de junio de 2011 que inició labores como grupo de teatro. Para 2012 fue que se le dio un presupuesto, que se apoyó, que se convirtiera en compañía, que se está tratando de mantener un repertorio, pues las características que pudieran darle este denominativo de compañía. Y pues representa el decir, van bien, síganle, ¿no? O sea, va bien tener el teatro una visión más allá de solo hacer teatro. Es esta parte de involucrar a los jóvenes, porque también eso tiene la presea, que las personas involucradas que hacen el servicio dentro del proyecto que se haga reciban algún beneficio, y en este caso también los jóvenes, todo el aprendizaje que han tenido, la experiencia directa, es ahora sí que un tesoro valioso para ellos.
Y que de gran variedad de las licenciaturas que oferta este Centro Universitario del Sur, no específicamente una licenciatura como tal, participan en esta compañía de teatro, ¿verdad?
Así es, en el caso de lo que es el montaje, la obra en escena, tenemos en este momento, tenemos 4 licenciaturas, puede entrar quien guste, o sea, del Centro Universitario, incluso tenemos a alguien del CREN acompañándonos, no está cerrado solo al Centro Universitario pertenecer a la compañía, lo que queremos es compromiso. y están en este momento periodismo, que es la que nos hace muy fuertes a la compañía. De hecho, inició con la carrera de periodismo la compañía, eran estudiantes todos de periodismo, hay de psicología, de letras hispánicas y de ingeniería en sistemas biológicos, es de quienes tenemos en este momento jóvenes. Han estado también de la carrera de derecho, de desarrollo turístico sustentable, y bueno, con ellos llevamos las obras a escena y con los de psicología y en este caso con sus mismos asesores y profesores se ha hecho el trabajo del proyecto de intervención.
Recibir una presea de este tipo implica un compromiso. ¿Cuál es el compromiso que asume la compañía de teatro El Cusul?
Bien, a partir de este año de 2017, desde febrero, yo quedo al frente de la compañía de teatro como director general de la compañía. Antes estaba Rosy Arellano, que es su fundadora. ¿Para qué hacemos este movimiento? Precisamente para que Rosy pueda dedicarse de lleno a los procesos del teatro de intervención, para fortalecer ese aspecto y seguir desarrollando proyectos. Esta presea que nos dice, van por buen camino, entonces no hay que soltarlo, no hay que dejar, está funcionando. Entonces, el compromiso es seguir por la línea, fortalecer esa línea del teatro de intervención y seguir trabajando duramente para que esto sea una realidad.
Ahora que mencionas el seguir trabajando, ¿qué viene para la compañía de teatro entonces?
Bueno, ahora sí, en esta diversificación hay que recordar que tenemos en noviembre el encuentro de teatro, Teatro Sur Zapotlán 2017, va a ser la segunda edición de un encuentro de teatro donde estamos invitando de otras latitudes. El año pasado nos visitó Colombia, ahora estamos definiendo qué país podría visitarnos, pero seguro ya tenemos montajes del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, ya están apalabrados, ya estamos platicando, va a haber mucho teatro para niños, como 5 obras de teatro para niños, para que los peques también estén ahí con las posibilidades de asistir a representar presenciar una buena representación teatral. Y bueno, aparte, con ese formato de que hay obras de teatro, hay conversatorios, va a haber talleres, pues vamos a estar preparando duramente lo que es el encuentro de teatro. Rosy en este momento está por viajar a Colombia, vamos a un encuentro internacional de la red CITU, que es un organismo que aglutina universidades que tienen estudios en teatro o que tienen compañías de teatro que hacen investigación teatral. Vamos a participar con algunas ponencias, Rosy precisamente presentando esto del teatro de intervención y yo lo que ha sido el proyecto de la compañía de teatro. Y bueno, venimos con fuerza porque estamos viendo 2018, que es el centenario de Arreola, estaremos trabajando algo sobre la obra de Juan José Arreola.
Muy bien, y mencionar que la premiación, la ceremonia de premiación será el próximo 10 de octubre a las 12 horas en el Paraninfo Enrique Díaz de León, y que específicamente antes de entrar al aire nos comentabas que tanto Rosy Arellano, que es la fundadora, como Óscar Rodríguez, que está aquí presente con nosotros, pues no van a poder estar en esta ceremonia de premiación. ¿Quién asistirá?
Ah, pues a una persona muy cercana, muy querida por todos aquí en el Centro Universitario. Yo podría decir que de todo el Centro Universitario la queremos mucho, que es Rosy García, que es la coordinadora de la carrera de periodismo, que como les decía nos ha hecho muy fuertes a la compañía y ha estado ella muy cerca de todos los procesos de la compañía de teatro. Sería ella con algunos miembros de la compañía precisamente para recibir la presea. Los vamos a envidiar porque nos hubiera gustado estar, pero bueno, ya teníamos el compromiso en Colombia, pero estamos seguros de que estaremos muy bien representados.
Muy bien. Sabemos de que se les entrega esta presea, pero ¿habrá un incentivo económico?
Y bueno, hasta donde yo sé, no. Es la presea, es ahora sí. Y me parece bien que sea así. Es una estatuilla, es como el Óscar al servicio social, vaya. Y entonces me parece bien que sea el gusto de ganar la presea. Hasta donde yo sé, en todo lo que vino hay
Ojalá que sí.
Sería muy bueno, porque eso nos ayudaría con los proyectos a fortalecerlos. Pero es la estatuilla que ya en sí misma, pues es el reconocimiento, tiene prestigio y representa algo importante para nosotros.
Bien. Y cabe mencionar que en esta presea, 12ª entrega de la presea al servicio social Irene Robledo 2017, pues son 4 categorías las que participan y una más que es de mención honorífica, y este Centro Universitario del Sur, en conjunto pues con la compañía de teatro del CUSUR, se hace acreedor a la categoría de instituciones de educación media y o superior. Y entre la información que encontramos, pues en el 2011 también este centro universitario obtuvo la presea Irene Robledo, pero en la categoría de servicio social, de prestación de servicio social. Puebla. Entonces, pues, va el centro universitario caminándose también un poquito, a lo mejor no es servicio social, pero también ya ahora lo que es instituciones de educación media y o superior.
Y o superior, sí, bueno, por eso decimos que es un orgullo ser CUSUR, ¿no? Exactamente, y como decíamos, nos incentiva a seguir trabajando, a seguir adelante, y estén pendientes, porque con la compañía de teatro frecuentemente estamos ofreciendo funciones, y esta compañía está pensada para Zapotlán el Grande y para la región sur de Jalisco en general.
Sabemos que vienen de la gira de Tercia de Reyes y que anteriormente estuvieron también en Valle de Guadalupe. ¿Qué viene durante estos próximos días que la gente pueda disfrutar de estas obras de teatro que ofrece la compañía?
Mira, en este momento, dado los compromisos de que viajamos, no tenemos algo en cartelera hasta Teatro Sur, que estamos preparando fuertemente pues el evento. Estamos a un poco más de un mes de Teatro Sur, entonces vamos a centrar nuestros esfuerzos en este momento en que esos días, que va a ser del 13 al 22 de noviembre, que vamos a tener teatro diariamente, fortalezcamos la cartelera. Te puedo decir que el año pasado tuvimos el estreno del Viaje de los Cantores. Retomamos el trabajo ahora, para quien no la vio, va a volver a estar en este Teatro Sur, es un trabajo de Hugo Salcedo. Acabamos de estar también la semana pasada, fuimos al CUAD, ahí al Campus Belén, cerca del Teatro de Gollado, a presentar la obra en un coloquio internacional de arte y sociedad, que hubo una mesa que trató de migración y nos invitaron precisamente para ello. Entonces, en este momento, desde aquí a Teatro Sur, no tenemos pactada una temporada precisamente para preparar algo grande.
¿La Dulce Muerte no se presentará en las finales de octubre, inicios de noviembre?
La Muerte Alegre.
La Muerte Alegre.
Ese montaje que nos dio tantas satisfacciones, de momento está detenido, no lo hemos retomado, porque tenemos Anacleto Morones, el juego que todos jugamos, el Viaje de los Cantores, Tercia de Reinas, que también ya está en cartelera, y también ya montamos algo para niños, que es Caperucita Roja y el Lobo Feroz. Posiblemente esa la lancemos antes, pero no quiero dar vísperas hasta que tener una seguridad.
El año pasado fue el Viaje de los Cantores, un montaje que se estrenó en el marco de Teatro Sur Zapotlán. ¿Este año van a estrenar un nuevo montaje?
De parte de la compañía de teatro, no. De parte de la compañía de teatro, son montajes que ya tenemos, pero vienen obras interesantes. Por ejemplo, el CUAD trae una obra que se llama Pipí, y que habla acerca de los niños, que llega el hermanito nuevo, ¿no? O sea, llega el hermanito nuevo, y ¿qué pasa con ese niño que se siente desplazado? Tiene otro que es No Tocar, que es interesante ese montaje, porque habla de las niñas y la cuestión esta de su seguridad personal, ¿no? Del abuso infantil. Entonces, aunque está dirigido a niños, tiene con mucho tacto, con mucho cuidado, es de prevención, por ejemplo, ¿no? Nos va a visitar muy posiblemente Lagos de Moreno, también vendrán de Colotlán, el Cunorte, que vino el año pasado, también va a venir. Nosotros no tenemos en este momento estreno, y si lo tenemos les avisaremos, porque estamos muy locos, y quien quita y nos pongamos a preparar algo.
Muy bien, pues algo más que gustes agregar, Óscar.
Pues gracias por acompañarnos, por dar seguimiento al trabajo que hace la compañía de teatro. Saludos a Rosy Arellano, que debe estar ahorita ya viajando, y a todos los miembros de la compañía de teatro que han hecho posible esto, esta presea. Irene Robledo, no se hubiera logrado sin el compromiso, sin el esfuerzo de cada uno y cada una de los jóvenes que han participado, y por supuesto sin el apoyo de las autoridades del Centro Universitario del Sur.
Pues agradecemos a Óscar Rodríguez Romero, él es director de la compañía de teatro de este Centro Universitario del Sur, y nos habló un poquito acerca del premio a servicio social Irene Robledo García. Ellos obtuvieron la categoría instituciones de educación media y o superior. Muchas gracias, Óscar.
Al contrario, gracias a ustedes. Saludos a todos.
Muy bien, y nosotros vamos a continuar con más información. Es momento de ir a una nueva pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, que aún le tenemos más información.
Señal Informativa. La noticia donde estés.
A diestra y siniestra. Estamos de regreso aquí en Señal Informativa, y esta mañana tenemos en la línea telefónica a Ricardo Sigala Gómez, quien es profesor de la licenciatura en Letras Hispánicas de este Centro Universitario del Sur, y nos tiene su comentario a diestra y siniestra. Buenos días, maestro. Adelante con su comentario.
Buenos días. El día de ayer, la Academia de Estocolmo anunció que el escritor británico de origen japonés, Kazuo Ishiguro, es el ganador del Premio Nobel de Literatura 2017. La noticia sorprendió de varias maneras. Primero, porque nunca apareció su nombre en los múltiples artículos periodísticos que durante semanas se dedicaron a especular sobre los candidatos a llevarse el prestigiado premio. Y segundo, porque se trata de un escritor más o menos secreto, pero cuya obra tiene sobrados méritos para obtener el que algunos consideran el más grande reconocimiento de literatura en el mundo. Kazuo Ishiguro nació en Nagasaki en 1954. Se trasladó a los 5 años con su familia a Inglaterra. Ahí, su padre trabajó como oceanógrafo y él tempranamente conoció la literatura inglesa a través de las aventuras del muy británico Sherlock Holmes, que leía de niño en la biblioteca. Estudió literatura inglesa y filosofía en la Universidad de Kent y más tarde el posgrado de escritura creativa en la Universidad de East Anglia. Para principios de los años 80, sucedió en Inglaterra uno de los fenómenos literarios más interesantes de la actualidad, que vino a renovar la narrativa anglosajona. La aparición de un grupo de jóvenes escritores con muy especiales dotes literarios. En esos años, publicaron su primer libro autores como Salman Rushdie, Ian McEwan, Martin Amis, Julian Burns, William Boyd, Graham Swift, Hanif Kureishi y, por supuesto, Kazuo Ishiguro. Algunos lo conocen a este grupo como el British Dream Team y otros simplemente como la generación de los 80. En el año 83, la revista Granta incluyó a Ishiguro, con apenas una novela publicada, como una de las mejores voces jóvenes del medio literario inglés. Ishiguro, después, sería el primero de esa generación en ganar el Booker Prize y, por supuesto, el primero también en ganar el Nobel de Literatura. Sus dos primeras novelas, Una pálida luz, del 82, y Un artista del mundo flotante, del 86, son sus llamadas novelas japonesas, de corte realista y, aunque un poco desconcertantes, fueron bien acogidas por la crítica. En 1989 publicó Los restos del día, que ya es considerada una novela inglesa. Hasta aquí, sus obras habían sido definidas como perfectas y entonces él inicia una etapa de experimentación. Esperaba escribir, dice él, algo un poco muy raro, un poco más raro, un libro salvaje, intimidante, incluso con el que nadie podría seguir poniéndome la etiqueta de escritor realista. Así, en 1995, escribió Los Inconsolables, una arriesgada aventura literaria que el lector atento encontrará irresistible, dijo Jan Filaison. Luego vendrá Cuando fuimos huérfanos, que su editor español, Jorge Herralde, calificó de utopía gótica, fábula moral e inmoral, peculiar ficción científica con ecos de Blade Runner. De su novela, Nunca me abandones, Juan Gabriel Vázquez dijo que es una fábula intensamente humana sobre mundos que se han vuelto intensamente inhumanos. Después vendrá su libro de relatos nocturnos, subtitulado 5 historias de música y crepúsculo. Su más reciente título, El gigante enterrado, fue definido como Juego de Tronos con conciencia, un Merlín el Encantador para la época de la industria del trauma, un libro hermoso y desgarrador sobre el deber de recordar y la necesidad de olvidar. Las historias de Kazuo Ishiguro suceden tanto en la Inglaterra contemporánea como en Japón o en la Edad Media Europea. En el Shanghái de principios del siglo XX, en la Segunda Guerra Chino-Japonesa, en sitios indefinidos y en tiempos futuros, pero inquietantemente familiares. Trabaja desde la perfección de la novela realista hasta los experimentos distópicos o kafkianos. La muestra de sus múltiples capacidades es desplegada en cada una de sus obras. El Nobel ha premiado a un autor semisecreto y con eso hace un homenaje a la literatura más auténtica, a la potencial felicidad y emoción de descubrir esos nuevos mundos que a veces por desconocimiento no son vedados. Ese es mi comentario del día de hoy.
Muchas gracias, maestro, por su comentario a diestra y siniestra de esta mañana, en el que habla acerca de esta entrega del Premio Nobel de Literatura 2017. Que tenga un excelente fin de semana.
Buen fin de semana a todos ahí en el noticiero y también a todos nuestros radioescuchas. Hasta la próxima.
Muy bien, pues nosotros continuamos con más información.
Señal Universitaria.
Y en señal universitaria indica el rector de la Universidad de Guadalajara que van por la fase de 2 plan en el plan UDG Emergencia Nacional.
Con el envío de 355 casas de campaña y un cargamento de víveres, la Universidad de Guadalajara concluyó la fase 1 del plan UDG Emergencia Nacional. El rector general, maestro Itzcoal Tonatiuh Bravo Padilla, indicó que ahora van por la fase 2. Organizarán brigadas de arquitectos e ingenieros para la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos en Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla y Ciudad de México. La convocatoria se publicará la semana próxima. Respecto a la fase 1, en total se recaudaron 304 toneladas de víveres que, gracias a la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional, llegaron a manos de los damnificados, afirmó el rector Tonatiuh Bravo Padilla.
Hemos recibido testimonio uno a uno fotográfico, uno a uno de video, de cómo la Secretaría de la Defensa, a través de sus zonas militares, ha entregado a las personas afectadas en forma directa cada una de las cosas que se van hacia allá, por lo cual para nosotros es total y absoluta garantía de que esta ayuda va a llegar a las manos que más lo necesitan, en los lugares que más lo requieren.
Además, el Club del Libro de la American School Foundation of Guadalajara y el programa de Letras para Volar enviaron este jueves su aportación. La detalló la presidenta de este club, Mónica Caballero y Mier.
Son 333 casas de campaña, 46 lonas, 33 bolsas para dormir, 16 balones, 4 toldos, 8 bolsas grandes de peluches y juguetes, 2 paquetes grandes de víveres, 2 picos, una pala, una andadera, un bastón. Muchísimas gracias.
La universidad ya había enviado 415 casas de campaña a Jojutla, Morelos y a Juchitán, Oaxaca. Además, mandaron a 256 brigadistas en 6 grupos. El centro de acopio de la Rambla Cataluña ya fue retirado. Los víveres se seguirán recibiendo en cada una de las dependencias de la institución. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Y estamos llegando ya a la parte final de esta emisión de Señal Informativa. Agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de esta hora aquí a través del 94.3 de FM en Radio Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias a usted, querida audiencia, por permanecer en sintonía del 94.3 de FM. Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Radio Universidad. Y gracias también, Ángel, por estar todas las mañanas aquí en el micrófono de Señal Informativa.
Así es, y aquí seguiremos por un tiempo más. Ha llegado el momento ya en este viernes 6 de octubre de ya concluye una semana más aquí de esta emisión de Señal Informativa.
Muchas gracias, que tenga usted una excelente mañana, una bonita tarde y, por supuesto, un excelente bonito fin de semana.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.